Bienvenidos a todos a un episodio nuevo de Hanyu Chinese School, que en el que aprendemos japonés con nuestra querida Yuri, Yuri Sensei. Yuri, ¿qué tal estás?
Hey. Konnichiwa, genki desu. Ay, genki desu.
Muy bien. Veo que estás más abrigada.
Así es, samui yo, kochira. Sí, ya me he resfriado, me he pegado casi frío. ¿Verdad? Sí, ya está empezando a refrescar aquí, mientras va cambiando el clima en el hemisferio norte.
Sí, aquí comienza a hacer más. Aquí en el Reino Unido ha salido hasta el sol y todo, que no calienta. Ah, pero
claro,
está.
Sí, está. Aquí no. No ha parado de llover desde la semana pasada.
Ay, madre, pobres. Pero bueno, algo de agua irá bien.
Era necesario, no hay que quejarse.
Vale. Muy bien. Pues hoy, ¿qué tenemos preparado para el podcast de hoy? Tenemos que hablar sobre los kanji, por fin, ¿no?
El kanji, que es la escritura más difícil del japonés, pero porque se han copiado de los chinos. Yo me pregunto por qué no ha llegado primero alguien de Occidente y ya ha mostrado los caracteres nuestros.
Es más fácil, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, los japoneses no tenían escritura, eran muy brutos en aquel entonces, y veían a China como la metrópolis, el gran continente, ¿no? Para copiarse todo, ¿vale? Y entonces, como veían que los chinos tenían esas escrituras tan bonitas, dijeron, queremos también.
Queremos también escritura bonita.
Entonces, y ahí hemos tenido este problema.
Nos contarás más, ¿eh? Hablaremos más sobre el kanji. ¿Eh? Y luego, ¿qué hablaremos más? Hablaremos de algo que he visto que estabas enseñándome antes, que yo pensaba que era un cigarro. Pero
un cigarro. No.
Primero
aquí, ahí, se llama Incan, es un sello, es muy pequeñito, ¿verdad? Ahí. Todos se imaginan que son gigantes, pues no, esto es un sello, y este es un sello de banco. Sí, es que mi padre ha cerrado la cuenta bancaria y me ha regalado su sello, ya no tiene uso.
Porque él firma con esto. Bueno, así también es. nos contarás más. ¿Quieres saber más de estos sellos?
Ay, y cómo son las firmas, ¿verdad?
Firmas, exacto. Ay, perfecto. Ay. Pero antes de nada, vamos a empezar con los kanjis, nos estabas contando, que venían bien de China.
Así es. Hemos introducido un poco en la clase anterior, en el podcast anterior, con los días de la semana, ¿recordáis?
Exacto, vamos a repasar un poquito eso antes de nada.
Claro, porque si se fijan, no sé, los que ven en video, si lo pueden ver, es que, aquí no, en el otro caso sí estaba. Pero recuerdan que les había dicho que los días de la semana, Nichi, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kindo, significaban algo, ¿no? Significaban sol, luna, fuego, agua, ¿vale? Entonces, esos se escriben con el mismo kanji de fuego, con el mismo kanji de agua, con el mismo kanji de sol, y etc. ¿Sí? Así que, entonces, vamos a repasar los días de la semana.
Bueno, vamos a primero a repasarlos, que yo no me acuerdo, en absoluto me acuerdo. Estoy completamente perdido con los días de la semana. No me sé la canción, nos tienes que contar de nuevo. Nos las tiene que cantar de nuevo, Yuri Sensei.
Tienes que cantar. Recuerda que empieza con el domingo, ¿no? Entonces, Nichi Getsu Ka Sui Moku Kindo. Repite, Nichi Getsu Ka Sui Moku Kindo. Ahí está.
Y luego le llamamos el Yobi.
El Yobi, que sería día de la semana, ¿no? Entonces,
Nichi Getsu Ka Sui Moku Kindo.
Eso. Pues hoy es Suyobi, no es Kayobi. Siempre tenemos los podcasts los días Kayobi. Kyo wa Suyobi desu.
Hoy hemos cambiado. Siempre son los martes. Esta semana no podíamos el martes, pero siempre serán los martes. Para avisar a nuestros oyentes. Son los martes, pero hoy, por desgracia, no podíamos. Pero nos veremos de nuevo el Kayobi. Kayobi.
Perfecto.
Muy bien.
Esto nos lleva a estudiar un poquito el tema del kanji, ¿vale? Porque te imaginarás que si Nichi quiere decir sol, también domingo, ¿no? Entonces, ajá, tiene un significado, es decir, que va a compartir el mismo kanji, tanto el sol como el día domingo, o como la luna con el día lunes, ¿vale?
Entonces, tengo esa pregunta. ¿El kanji de luna se dice en japonés Nichi también?
No, el de luna sería del día lunes, Getsu, ¿no? Getsu Yori. Ay, entonces perdona. Dices, pero Getsu,
la luna es el Getsu.
Sí, la luna es Getsu. ¿Getsu qué significa? Supuestamente viene de el kanji de la luna. Pero luna en japonés se dice Tsuki. Entonces dices, no, ¿cómo es eso? ¿Vale? Y es porque se han traído el kanji de China.
Ok.
Y en chino se leía de otra manera. ¿Cómo se lee ese kanji? Qué bueno tener un profesor de chino.
Se dice yue, yue.
Yue, no tiene nada que ver con Getsu.
No tiene nada que ver. Bueno, cuéntanos una cosa. Cuéntanos qué es esto del onyomi y el kunyomi. Primero, vamos
el onyomi y el kunyomi. Onyomi quiere decir lectura, ¿no? Yomi,
okay,
es lectura. Entonces, on significa sonido, ¿vale?
On yomi.
Entonces sería la lectura del sonido que proviene del chino, pero vale, como el japonés, ¿no? Caminando es rápido.
Como, es como una transcripción fonética, ¿sería? ¿La transcripción fonética del
chino? Algo así, sí, algo así. Lo que pasa es que en el chino se leen de diferentes formas, ¿verdad? De este kanji.
Bueno, se dice de una manera, que es yue, pero no tiene nada que ver.
No tiene
nada
que ver, ¿verdad? Bueno, pues no sé de dónde el japonés ha dicho, bueno, dijo algo como getsu. Sí, eso le ha quedado.
¿Cómo soy?
Pero cuando llega el significado a Japón, dices, ah, pero esto significa luna, ¿no? Y entonces es como si yo dijera la palabra luna en japonés, es tsuki, ¿no? Entonces, bueno, sería el kunyomi, es el significado de esa palabra en japonés.
Perfecto. Entonces, este carácter se dice en japonés de dos maneras. Una es getsu y otra es tsuki.
Y un par más.
No.
Sí. Entonces, para mí, aquí es donde yo... sí, me peleo un poco con el japonés, ¿no? Porque ellos... luego toman este kanji y lo usan para armar otra palabra, ¿no? Como por ejemplo los meses del año. Y entonces ahí lo leen gatsu. Y le dices, ¿por qué? Entonces dicen el japonés, porque si no se puede confundir con lunes. Entonces, para decir este mes es con getsu, vamos a leerlo getsu. Pero si vamos a decir el mes de enero, febrero, marzo, voy a llamarlo gatsu con A.
Ah, mira, en chino no pasa, se pronuncia siempre igual, es ye, pero se usa para meses, se usa para lunas, se usa para lo que sea. Pero claro, siempre se pronuncia igual, por suerte.
Claro, es como vale, si te dijera luna, lunes, lun, ¿no? Como que esto claro, se le huene, ¿no?
Son entonces, variaciones.
Claro, pero el japonés no, porque además, por ejemplo, arma palabras como la palabra hoy, se escribe, se dice kyo en japonés y pues lo escribimos el día de mañana, ¿no? Entonces se escribe el sol, ¿sí? Si pensaras cómo se escribe esa
vale,
palabra sí, kyo, lleva el sol, pero no quiere decir que se lea ki o yo, ¿vale? Entonces okay, tiene el onyomi, el kunyomi y el que se me cantó en ese momento.
Okay. Iremos luego a los radicales, ¿vale? Pero vamos a entender entonces lo que nos está explicando es que el japonés, en los kanjis, tienen diferentes formas de pronunciarse.
Claro.
Una que es el sonido en sí, que es onyomi, y luego otra que es el significado en japonés, que es el kunyomi. Entonces,
claro,
por ejemplo, este carácter, que es el carácter de luna, se puede pronunciar getsu o se puede pronunciar tsuki.
Tsuki o gatsu, ¿no? Entonces, y aquí viene la pregunta de todos los estudiantes, es ¿cómo puedo darme cuenta? Y pues tienes que verlo en el contexto y las letras que acompañan a este kanji,
¿Las
¿no?
letras te refieres a las palabras de antes y después?
Claro, de antes y después, ¿no? Que van con hiragana en general, pero por ejemplo, si va un número delante de esta letra, getsu, de luna, se
Es
lee
un...
gatsu. Y
Claro.
es enero, febrero, marzo. Pero si tengo yobi detrás de esta, se lee getsu, yobi, y sabemos que es el día lunes, ¿vale? Sí.
Vale. Gatsu para mes, Getsu para días de la semana y Tsuki para
Sí.
luna en sí.
Para luna en sí, como la palabra en japonés, sodes. Ahí.
Muy bien, vale. Vamos sobreviviendo de momento. Entonces,
Muy bien.
esto sucede en otros caracteres, ¿no? Por ejemplo, en los kanjis de fuego y de agua, ¿verdad?
Claro. Que es, si es el día el martes, es ka yobi. Entonces, sabes que se lee ka. Pero fuego se dice hi en japonés, ¿no?
Ok.
Kyotsukeru, encender fuego. Entonces, aquí es donde dices, bueno, ¿cómo estudio los kanjis? O lo estudio a través de cada significado de cada palabra que aprendo, cómo se escribe, porque decir cómo se lee cada kanji puedes, no sé, puedes llevarte años, ¿vale? Yo todavía me sorprendo de, ah, mira cómo se puede leer esto.
O sea, tú a veces encuentras kanjis que no sabes leer.
Claro, pero sé el significado, ¿no? Digo, ah, esto
Claro.
significa tal cosa, será tal otra.
A
Pero
veces he
no sé
visto
cómo
que
leer.
debajo de los kanjis aparecen como la pronunciación en katakana o en hiragana,
Ah,
debajo
sí,
de
en
los caracteres.
hiragana. Sí, debajo o arriba.
¿Eso sucede en comúnmente en revistas o libros que
Sí,
lees o
sobre
no?
todo para niños. Sí, sobre
Para
todo para niños.
niños.
Hasta
Para
sexto
adultos
grado,
no.
adultos ya no.
Ay, madre. Vamos bien. Vale, entonces, tenemos el carácter de fuego, que el onyumi, que sería como la variación del significado original, se diría ka y lo usamos para días de la semana, pero el kunyumi sería hi y es fuego, ¿no?
Fuego, así
Fuego.
es, la
Lo
palabra
mismo
fuego.
sucede con agua. El onyumi es sui. Que lo usamos para días de la semana, por ejemplo, suiyobi, que es
Claro.
el día de hoy, y luego el kunyomi, que es el origen, ¿no? Del carácter este, que sería agua, lo diríamos mizu.
Mizu, que sería la palabra agua, ¿no? Entonces, también se puede entender que cuando combino kanjis, formo una palabra, casi siempre usa el onyomi, ¿no? Por ejemplo, con el caso de sui, si quisiera saber cómo se dice agua corriente, es suido. ¿Cómo se dice inundación, por ejemplo? Kozui, ¿no? Entonces tengo el sui metido en las palabras,
Entonces
¿vale?
el sui se usa también para combinar, pero
Claro.
el kunyomi de agua no se usa para
¿Mizu?
combinar, se usa solo para
No.
agua
Claro.
mismo.
Para agua, sí. Por
Eso
ejemplo,
sucede.
bebo agua, mizu no mimasu. Claro, es una palabra en sí misma. Sodes.
Vale, no es para combinar. Los kunyomi no se combinan, es
En
la
general no.
palabra.
Claro. Y el onyomi combina para hacer otras palabras. Sodes.
Vale. Es un jaleo, ¿eh? Si es que yo pensaba que
Ah,
esto
sí.
yo pensaba que tenía ganas de los kanji, porque con los hiragana y el katakana voy perdido y diría, ah, bueno, kanji me lo sé, me lo sé. Pues no, no me lo sé. Entonces,
Es
no sé.
verdad que el que sabe chino puede mirar un texto en japonés y más o menos imaginarse de qué va la cosa,
Sí,
pero no decir.
pero no sabes leerlo
Pero
igualmente
no
porque
sabe
no sé por
leerlo,
dónde va.
sí.
Y
Y en japonés
aparte,
un poco, ¿eh? No se preocupen.
pues, tienen dos pronunciaciones diferentes, o sea que no tiene
Sí,
ningún.
sí.
Bueno, en
O sea,
fin.
en una mente bilingüe, por ejemplo, me sucede que leo un texto muy complejo y digo, bueno, aquí dice antropólogo, esto debe ser antropólogo, ¿no? Y me dice, mira, ¿y cómo se dice antropólogo en japonés? Ah, no lo sé, pero aquí dice antropólogo, porque dice que
Claro,
estudia el ser humano.
está ahí. Porque estudia las personas, pero no tengo ni idea de cómo se
Claro, sí, en el
pronuncia.
kanji me dice eso, ¿no? Es como descifrar un jeroglífico.
Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de los radicales. Esto es algo que aprendemos también, si aprendéis chino, sucede lo mismo. Porque los caracteres, hay caracteres más simples y luego hay caracteres más complejos, que están formados de otras estructuras más simples del carácter, ¿no? Que son los radicales.
Sí.
Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, Yuri. El ejemplo
tenemos el kanji de sol, ¿no? Que era de Nichi o Hi o Nichi Yobi, ¿no? Que significa sol, día o también domingo, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que cualquiera de las tres palabras. Pero siempre que veas este kanji metido en otro, ¿no? Tiene que ver con el tiempo.
Uh-huh.
¿Sí? Como por ejemplo la hora, ¿sí? Que incluye, ven que tiene un sol. Quiere decir, es un sol dando vueltas alrededor de un templo.
Ah.
Porque el que daba las horas era la campana del templo, ¿verdad?
No, ay,
antes no existían los relojes. Entonces, para saber la hora, allí. Y, por ejemplo, colocas el sol y la luna, pero combinado de tal manera que haga un solo kanji, tienes la palabra brillante, claro, claridad, o el día de mañana también se utiliza para este, con este kanji, ¿no?
Una pregunta. En chino sucede que en varias ocasiones el carácter está formado por dos radicales, la parte de la izquierda y la de la derecha. Y la de la izquierda le da el significado
y el otro la lectura.
Y la de la derecha el sonido. ¿Sucede también en japonés con los kanjis?
Sí, sí sucede. Por ejemplo, en el de la hora, que es el de ji, ¿no? Por ejemplo, si son las 10, se dice yuji. El kanji de templo, que es el que está al lado, no, no el de sol, el que está en el segundo lugar, se lee shi también.
Claro, o como shi. El templo.
Uh-huh. Claro, como templo. ¿Sí?
Ok, pero sucede lo mismo con el de brillante.
Ese se lee mei, el onyomi es mei, ¿no? Entonces, setsumei, por ejemplo, quiere decir explicación, aclaración. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo me has dicho que se lee luna?
Luna se decía yue, pero no es mei. No, esto es mei. Se pronunciaría ming. Este no sucede en chino ni en japonés, eso que decíamos.
Sí, pero este bueno, se pronuncia akarui, sí. Y también se utiliza para la palabra mañana, del día de mañana, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con el tiempo, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces, lo que nos concentramos es que la parte de la izquierda de los caracteres le da el significado, ¿no?
Sí.
Entonces, si tiene ese carácter, posiblemente tenga algo en relación con el sol, con el día, hay que tener un poco de imaginación, pero más o menos sabes por dónde va la cosa, ¿no?
Sí.
Como referencia.
Como referencia. Y el segundo kanji es le da el sonido, pero viene del sonido onyomi, que le escucha al chino, pero se ve que caminando rápido, ¿no? O sea, de lejos.
Sí,
un sordo estudiando.
No, se parecen algo, ¿eh? Por ejemplo, el fuego, si dice huo, se parece más al kunyomi hi. Y el agua en chino se dice shui, que se parece mucho al onyomi japonés shui.
Shui, sí.
Entonces,
por ejemplo, feng shui también le dicen feng shui.
Claro. Pero bueno, esto es... Creo que confunde más que otra cosa. Bueno, entonces, lo que nos queda claro es que los caracteres japoneses, los kanji, están formados por partes más pequeñas que son los radicales. Si queréis aprenderos los kanjis japoneses, tenéis que aprender esas estructuras más pequeñas que forman como en un puzzle las piezas de los kanjis, ¿no? Son como piezas que van ahí y que forman el kanji. Entonces, si queréis aprender kanjis, la manera es aprender primero los radicales más básicos que forman esos.
Claro. Por lo menos el japonés tiene como máximo alrededor de 2.000 kanjis, ¿no?
Solo.
Y con que sepas 500 te puedes manejar realmente muy bien.
Sí, Japón. Pero son 500 en onyomi y en kunyomi. O sea,
sí, bueno, sí, multiplicas. En potencia. Potencia de 4.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pregunta para nuestros oyentes, ¿vale? ¿Cómo es que viajas en japonés? Dinero, ¿no? O algo que relacione con dinero. Tenéis, si lo estáis viendo, veréis que hay tres kanjis diferentes. A ver, ¿cuál pensáis que podría ser el kanji de dinero? Si lo sabéis, nos encantará leer en los comentarios, a ver si conseguís escribir el kanji de dinero en los comentarios. Y lo corregiremos, os diremos si estará bien o no. Va a ser divertido. Y bueno, si os gusta escuchar o ver nuestros podcasts, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
Suscribiros a nuestros canales. ¿Cuántos canales tenemos? Tenemos muchísimos canales.
¿Podcasts diferentes? Varios, podcast. Sí. Pero imagino que quien nos está oyendo quieren escuchar el japonés. Entonces, si suscribís, llegarán notificaciones cuando estamos online y así no os perdéis ningún podcast y también nos podéis dar like, que nos encanta, y así nos das un poco.
Eso es.
Perfecto. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es esto, hanko o inkan.
Hanko o inkan, sí.
¿Qué es esto de hanko?
Sello.
Sello. ¿Y por qué vamos a hablar de sellos?
Pero no es el sello postal, ¿no? Es el sello el que hacen tink, ¿no? De aprobado, por ejemplo, ¿vale? Pues funcionan igual que las firmas en Japón, ¿vale?
Ah.
Entonces, en vez de tener una firma registrada, por ejemplo, en un banco, registras un sello, ¿vale? Y no hay dos iguales, obviamente, ¿no? Entonces, con tu apellido, con el kanji de tu familia, te dan un sello o compras un sello y con ese utilizarás para lo que sea, ¿no? Lo que tengas que firmar, tanto documentos diarios como, no sé, una nota del colegio, un recibo o un sello del banco. Y si no, sellos más importantes que son para contratos. Esos son para familias con apellidos, ¿no? Como le dicen aquí, doble apellido.
Vale, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si me estáis viendo, los tres tipos de sello que estás hablando, ¿no? Estos hanko inkan, que es mitome in, ginko in y jitsu in. Ginko.
Ay, así
¿Es ginko el banco? Ginko era banco, ¿no?
Ginko era banco, sí. De hecho, lo sacas para abrir cuentas bancarias.
Eso. ¿No es demasiado fácil de copiar, de hacer una copia del sello?
Sabes que no, ¿no? Porque tienen diferentes formas los kanjis y tienen como diferentes tipografías creadas especialmente. Y no sé qué pasará con los apellidos tan comunes, ¿no? Como Kato, Sato, de esos, ¿vale? Mi apellido, por suerte, no es tan común y se ha podido hacer sellos más sencillos, ¿vale?
Bueno, la verdad es que las firmas occidentales no tienen ningún sentido porque quiere decir,
tampoco.
Bueno, no sé, ellos la conocen, pero cada vez que, por ejemplo, yo cada vez que firmo, firmo diferente, ¿sabes? Es igual, pero no es lo mismo.
Sí, no es igual, claro, así es.
No sé.
Muy bien. Sería como que el mitome in es esa firma que haces rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una compra, recibes un paquete y entonces haces una firma.
Eso lo haces a lápiz, ¿no? Eso lo haces con boli.
Claro, sí, lo haces con boli comunes. Y son, por ejemplo, aquí tengo uno, ¿no? Este sello, que ya viene con la almohadilla, ¿ahí? Este era de la familia Sua, de parte de mi madre, ¿no? Ahí tienen, ahí. Muy pequeño,
pero
¿verdad?
Debe
medir un centímetro más o menos. Ahí dice Sua, ¿sí? Sua es el apellido de mi madre, de parte de mi madre, ¿vale?
Ok.
Ahí.
Ah, está muy bien, sí, se ve.
Y este ya tiene la, ¿cómo se llama? La almohadilla adentro, entonces sella directamente, ¿no? Entonces, este es un sello común, como el primero, que es el mitome in, que cuando te traen un paquete de Amazon, le pones este sello, tic, y listo, ¿vale? Como recibido. Y este de aquí es de banco, ¿vale? Es un poco más duro, es de plástico. Ahí dice Sakaguchi.
Si YouTube nos está viendo, Yuri no está fumando, es un cigarro.
No es un cigarro.
Lo parece, pero no está fumando.
Pero es
nada.
Pequeño, lo has notado, ¿verdad? Debe tener un centímetro.
Es más pequeño, ¿no? Sí.
Es muy, muy pequeño. Pues esto es para sellar que, no sé, cuando te viene el resumen de la cuenta bancaria o sellar un, ¿cómo se llama? Un cheque, sellas con esto, ¿vale?
Okay.
Este es el Gincoin. Bueno, obviamente ya no sirve, pues han dado de baja la cuenta y yo me he traído el sello, ¿vale? Y luego tienes el sello que es para contratos o para negocios o para acciones, y esos son mucho más grandes y más costosos.
Entonces, no debes usar un sello para otro por una cuestión de seguridad, ¿no?
Claro,
imagino, no usarás un Gincoin para firmar lo del Amazon.
No, claro, sí, tal cual. El de, y sobre todo el de contratos, ¿no? Y el de contratos lo tienes que registrar en el ayuntamiento. O sea, y... es como la firma registrada ante notario, ¿no es cierto? Aquí en, bueno, al menos
sí,
aquí
claro,
en Latinoamérica,
claro.
Ante escribano hay que registrar la firma, ¿no?
Y una cosa, ¿y sustraen o roban estos sellos? ¿O qué sucede si...?
No lo sé. No, lo que puede suceder es que lo pierdas. Es porque es muy pequeño, ¿verdad? Sí, es muy pequeño.
Eso que pasa. Es un jaleo, ¿no?
Sí, si lo pierdes, das vuelta a la casa, ¿no? De tan pequeñito que es. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tenerlo en una caja especial. Y si desaparece, tienes que ir y avisarle al banco o al correo o al ayuntamiento que tienes que cambiar de sello y ya. Sí. La pregunta que me van a hacer todos los oyentes es si ustedes yendo a Japón pueden hacerse uno, ¿verdad?
Claro.
Sí. Pues sería en katakana, ¿vale? En katakana. Sí te puedes hacer, pero tienes que tener domicilio en Japón.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, que tanto sea que vayas por a trabajar un año, puede ser que puedas pedirte. ¿Sí? Ok.
Sí, yo cuando fui a China también me hice un sello. Puedes hacer muchos sellos, sí. Sellos sí. Ahí hay mucha industria de la sellería.
Sellería.
La sellería. Muy bien, muy bien. Vamos a ver más cositas de esto. ¿Eh? Tenemos aquí esa pregunta. ¿Se parecen a los sellos europeos, ¿no? Los sellos Hanko o Inkan? Precisamente, quería preguntar, ¿por qué se llama Hanko o Inkan? ¿Son dos formas de decir lo mismo?
Ah, es lo mismo, sí, sí, sí. Hanko es este y Inkan quiere decir sello, son lo mismo. Sí, de cualquier forma se puede decir.
Y se parece, pues, ¿no? Entonces, a los sellos cuando, pues, antes, ya no se usa, ¿no? Pero antes cuando envías una carta, ¿no? Ponía sobre el, ¿cómo se dice?
Claro.
Ay, ¿cómo se dice?
La cera, ¿no? Sobre la
cera, exacto, la cera. Sí, sí, sí.
Así es. Es verdad, exacto. Son parecidos, ¿verdad? Sí. Pues usaban algún escudo familiar también, ¿verdad? En España se usa todavía, ¿no? El escudo familiar del apellido.
Bueno, eso es un concepto que tenéis en Argentina, en España nadie tiene nada de heráldica. Aquí todo el mundo, en España nadie tiene tierras ni tenemos nada.
Ya no.
Ya no, ya no. Hace 100 años sí, pero ya no.
Vale, sí, tiran de la nobleza, ¿verdad? Bueno, sí, sí, del mismo modo.
Nadie
sí.
Es noble aquí.
¿Los escudos de armas tampoco no existen más?
Bueno, sí que existen, hay algunos que tienen, pero lo que es el español común, quienes estén escuchando no tienen sellos heráldicos, ni escudos, ni cosas de esas.
Heráldicos,
¿no?
Eso, sí. Bueno, digamos que el escudo heráldico sería lo parecido al sello de los samuráis, de los linajes, ¿verdad?
Sí, eso ya no lo tenemos. No, no. Ha desaparecido. La gente tuvo demasiados hijos y ya las tierras ya...
Claro.
Las herencias se perdieron.
Sí. Y los artistas se hacían sus propios sellos también, eran más artesanales, lo puedes hacer de madera, ¿no? Los grabas y haces tu kanji y pues tienes tu sello.
Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces esto nos sirve si tenemos un nombre japonés, pues podemos poner en el sello en kanjis, pero si no, como has dicho, en katakanas, ¿no?
En katakana. Los chinos y coreanos también pueden hacerse con kanjis. Sí, sí.
Sí.
Y si no, en katakana.
¿Los coreanos también usan kanjis?
Antes, ¿no? Antes usaban.
Ahora ya creo que ya no usan nada de
Ya no los usan, pero se puede buscar en el linaje cómo se escribía.
Que a los que les extrañe que usen chino, la verdad es que el chino es de los pocos idiomas que existen que son idiomas madre, de los que han salido muchos otros idiomas.
Claro,
es como si hoy en día la gente siguiera hablando latín. El chino es más antiguo que el latín y sigue en uso. Así que es como, es parecido al griego, ¿no? El griego moderno, que viene del griego antiguo, el chino moderno viene del chino antiguo y sigue, y sigue funcionando. Pero que no es tan común.
En latín ya nadie habla, ¿verdad? Solo en el Vaticano.
En el cole. En el cole te enseñan, pero nadie lo
usa. En el cole, sí.
Bueno, vamos a ver, teníamos esta pregunta que habíamos dicho, ¿cómo describíamos en japonés? Dinero. Los oyentes, ¿sabéis cómo se dice en japonés dinero? ¿Cuál de estas tres es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es?
Pues, ¿qué significan esos kanjis? Uno era fuego.
El de arriba es fuego. El de abajo creo que es tierra.
Así es. Y el del medio era oro.
Oro, muy
¿verdad?
Bien.
Entonces, sí, dinero se escribiría con ese kanji. ¿Sí?
Ok.
Y se dice okane. Y le colocas la O delante y entonces sabes que se debe okane.
Sí. Hay que respetar al dinero. Entonces, okane.
Okane, sí, okane. Okane es dinero y se escribe kane con el kanji de oro y kin es oro.
Ah, oh. Vale, entonces, ki es lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho sería el, ay, ¿cómo se decía? El otro tipo de pronunciación, ¿cómo era?
El onyomi es kin y el kunyomi sería kane.
¿No es al revés?
No, onyomi es el sonido chino.
Ah, entonces es kin. Vale, ok.
Sí, kin.
Ok, kin. Perfecto, y kane. Claro, sí, no, te estoy totalmente perdido. Muy bien, vamos de hecho a repasar, que claramente lo necesito, ¿eh? Pero antes de repasar, dejamos este vez, ¿vale? Pone, escribe en los comentarios una palabra japonesa que contenga uno de estos kanji. Los kanji que vais a ver son los siguientes. Es el de día, ¿cómo se dice?
Sol, hi, o nichi.
Sol y día, que es, luego el de agua, que es sui.
O mizu.
Y el de fuego, que era hi.
Oka, de kayobi.
Y el de madera, que se decía con M.
Moku, día jueves. Y se dice ki. Ki es árbol, ¿no?
Ki, árbol. Vale, sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿sabes alguna palabra japonesa que contenga estos kanjis? Déjanoslo en los comentarios. ¿Eh? Yes. El de sol, agua, fuego o madera. ¿Eh? Nos encantará leerlos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es Kazan, que es volcán, porque es fuego y montaña.
Muy literal.
Bien. Exacto. ¿Eh? Muy bien, gracias, muchas gracias, porque es como se dice también en chino. Ja, qué bien, esto va a ser. Voy a dar mucho la brasa con el chino. Pero con las kanjis sirve. Pero vamos a hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto hoy. ¿Eh? Entonces, hoy hemos aprendido cómo funcionan los kanjis, que hay dos tipos de lectura, el onyomi y el kunyomi, ¿sí?
Uh-huh. Eso onyomi, cuando lo buscáis en los diccionarios, el kanji, verás que el onyomi se escribe en katakana y el kunyomi lo escribe con hiragana, entonces te darás cuenta fácil, ¿vale?
Ah,
sí. Ok, perfecto. Un código que usan.
Oh, muy bien, muy bien. Entonces tenemos el onyomi, que es el significado en chino, el original, y luego el kunyomi es las variaciones que puede tener ese
kanji. En japonés, claro. Sudes.
Ese kanji. Muy bien, y luego hemos visto sobre los sellos y los distintos sellos que usan los japoneses en su día a día. Ay. Tanto para Amazon, como para el banco, como para firmar autógrafos cuando se hacen famosos. No firmar autógrafos, ¿no? Con sellos, imagino que no. Los idols no firman con el sello.
No, pero los artistas plásticos sí ponen un sello. Sí, ¿verdad?
No, ¿cómo?
Sí. Que son un sello gigante, ¿no? Por eso te digo que se lo graban ellos mismos y con eso sellan sus obras, ¿no? De arte.
No, a ver, has dicho artistas plásticos, vale, pero
Dan
no cirujanos.
artistas plásticos.
Bueno, había entendido cirujanos plásticos y pensaba, esto es una locura. Vale, artistas plásticos, ok, perfecto. Muy bien. La semana que viene, el próximo episodio, veremos, seguiremos con el Cosoado, ¿eh? Y veremos qué
Sí, así
significa
es.
Cochira, Zochira y Achira. ¿Se pronuncia así?
Sí, que, sí, si pensaron que se libraban del cosoado, pues no.
No, nunca va a suceder. Bueno, nos contarás cómo funciona esto.
Eso es.
Perfecto, ha sido un placer, Juni. Nos vemos muy pronto, el martes que viene,
Cayó
que se
vivo.
dice Kayobi, ¿eh? El Kayobi que viene. Nos vemos y
Sí.
seguimos con el Cosoado.
Ahí,
Muy
recuerden
bien.
ingresar a Hanyu Chinese School para ver si pueden tener una clase gratuita, ¿vale? Y estudiar con
Total.
nosotros.
Muy
Ahí.
bien, ¿eh? Veréis en la clase gratuita cómo Hanyu Chinese School te da las herramientas que necesitas para aprender japonés al mejor precio. Entonces,
Ahí.
hanyuchinesschool.com, pide tu clase gratuita. Y nos vemos la semana que viene con
Nos
otro episodio.
vemos. Jane,
Venga.
Matane.
Hasta luego.
Matane.